Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Están en directo Manolo Lama, Miguel Rico, Elías Israel, Guillo Uzquiano. Enseguida más comentaristas. Por ejemplo, Pedro Martín, que se incorpora al Partidazo. Pedrito, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Para que nos digas, para que nos recuerdes los números de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. ¿Fueron buenos, notables, sobresalientes? ¿Cómo calificaría los números de Ancelotti en su primera etapa en el Madrid?
Pues... Por número de victorias, por ejemplo, está a la altura del mejor. Bueno, de hecho, ese es el mejor. 75% de los partidos que jugó el Madrid ganó, es decir, 89 de 119. Por ejemplo, el registro de Mourinho son 72% y el de Zidane el 65%. En goles, 322 goles en 119 partidos. Una media de 2,7, altísima también. Es cierto que de esos 322 goles, 112 los hizo Cristiano. Que ahora evidentemente no va a estar.
Eso es, es jugar, ir dopado. Claro.
Efectivamente.
Claro.
Y fueron cuatro títulos conseguidos todos en el año 2014, cuando ganó la Copa Europa, la Supercopa Europa y el Mundial. En un año que acabó el Madrid de Ancelotti con un récord que sigue vigente en el fútbol español, es el Madrid de Ancelotti, el equipo que ha logrado más victorias seguidas en el fútbol de élite en España, 22 seguidas. Pero luego todo se empezó a torcer a partir del año 2015, que fue cuando el Madrid acabó malamente la Liga y la Copa Europa. Ancelotti en la primera Liga, la 2013-2014, luchó hasta la penúltima jornada, se quedó a 3 puntos del Atlético Madrid, y en la siguiente también luchó hasta la penúltima jornada, se quedó a 2 puntos del Barça. Ancelotti, que tiene 4 títulos de Liga, que no son muchos para un entrenador que en estos 25 años ha estado en muy buenos equipos, y además los 4 títulos son uno en cada una de las ligas gordas, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, le queda España, con lo cual ahora mismo digamos que tiene una oportunidad para hacer historia y convertirse en el primer entrenador en ser campeón en las 5 grandes ligas. Y luego, una cosa muy importante para el madridismo, es 3 veces campeón de Europa, tantas como Paisley y como Zidane. Y por eso seguramente lo arrepesca el Madrid, porque los entrenadores que tienen buen feeling con esta competición son todos idóneos para el Madrid.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Publicó Ancelotti un libro en el año 2017, en abril, que se tituló una biografía, El liderazgo tranquilo. Ancelotti, en ese libro, dijo que desde el club le dijeron que había que trabajar más, que faltaban horas de entrenamiento. Afirmó que Florentino Pérez le llamó un día a su despacho para decirle que Bale había pedido jugar por el centro en lugar de en la banda. Florentino le preguntó qué pensaba hacer al respecto. Y Ancelotti dijo que nada. El italiano aseguró que desde aquel momento su relación con el presidente ya nunca fue la misma. De hecho, la salida fue un poco como muchas salidas. Hubo muchos comentarios también críticos desde dentro del club hacia Ancelotti. ¿Lo recuerdas, no, Lama? Todas las cosas que se dijeron de Ancelotti.
Sí, yo por eso te he dicho cuando hablaba, yo creo que el Madrid ha hecho un gran fichaje con Ancelotti, porque yo creo que es un entrenador que ni pintaba la idea de fútbol que tiene. Pero yo es que quiero recordar que lamentablemente a este hombre, con esa idea futbolística y con esa filosofía, le echaron y se le acusaron de cosas. ¿Cómo? Que era un vago. Que había montado en el Real Madrid una agencia de colocación de su familia. Porque metió a su hijo, metió a la mujer de su hijo de nutricionista. Que tenía un staff técnico numerosísimo y costoso para lo poco que hacía. Que sus métodos de trabajo eran antiguos. Que traía un preparador físico, no sé si está por ahí Miguelito, no me acuerdo ahora mismo el nombre, no sé si acordáis que era un veterano, que aquellos métodos de trabajo eran ya arcaicos. Se dijo de él que era el equipo que menos corría en los partidos de Champions. Os quiero recordar que se jugó con una trampa futbolística, se dijo que en el último año no había ganado nada, y en el último año Ancelotti gana 2 títulos. Lo que pasa que es cierto que esos 2 títulos los gana en septiembre y en enero o en diciembre, no me acuerdo. Y entonces es verdad que a partir de enero Ancelotti pierde la Copa, pierde la Liga y pierde la Champions. Pero ya había ganado esa temporada 2 títulos. Se dijeron de él muchísimas cosas cuando se le echó para justificar que lo largaban. Es verdad que Florentino cuando terminó quiso terminar con aquel discurso diciendo que estás siempre será tu casa, y se ha demostrado ahora que evidentemente esta es su casa. Pero que quiero recordar que se le echaron, que se le echó con unas acusaciones serias que él en su libro, que tú has leído algunos párrafos, pero hay que leer el libro, él en su libro trata de suavizarlas, pero las deja ahí, ¿eh?
Con motivo de este libro, yo le entrevisté en diciembre de 2016, cuando estaba a punto de publicarse el libro, y hablaba de esa relación que había tenido con la cúpula del club Ancelotti.
Nunca he tenido problema con Florentino. La historia de Real Madrid habla claro, ¿no? Un entrenador que no gana en el Real Madrid es difícil que puede tener el puesto, por esto creo que era bastante claro la decisión del club de cambiar de entrenador.
Sí, pero ¿quién le dice a Ancelotti, hay que trabajar más al entrenador del Real Madrid? Solo se lo puede decir el presidente, se supone, ¿no?
No, no era el presidente.
¿Director general?
No, no también. Yo con José Ángel Sánchez y con Florentino he tenido una muy buena relación, y a los dos tengo que darle las gracias porque he vivido una experiencia única, y por esto tengo que dar las gracias.
¿Su relación con ellos sigue siendo buena?
Sí, ¿sí? Muy buena, sí.
Esto es lo que decía en esa entrevista Ancelotti, aquí en el Partidazo. Le preguntábamos por cosas que estaban escritas en el libro y yo recuerdo que le molestó un poco. O sea, cuando una vez, una cosa es ahí escritas y otra cosa es cuando se las leíamos a él, que tuviera que comentarlas. No le gustó y no quería abrir ese camino de la polémica con lo de Bale, con lo de no trabajar, con el adiós, etcétera, etcétera.
Bueno, Ancelotti ha sido un señor siempre, ¿eh?
Sí.
Es un tío
educado. De hecho, yo te digo una cosa, para mí es la línea más continua. Pasar de Ancelotti a Zidane, o de Zidane a Ancelotti, es lo más lógico que puede haber. O sea,
para mí es un acierto.
Que es seguir en más o menos en la misma línea. Creo que ya está preparado Fernando Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Te has llevado chasco con que no sea Raúl? ¿Te parece que está bien esperar por Raúl? ¿Te parece bien la elección de Ancelotti? ¿Cómo lo ves todo?
Vamos a ver, yo di mi opinión, pues, era lo que pensaba y lo que sigo pensando. Sigo pensando que Raúl está preparadísimo para acoger no solo el Madrid, sino cualquier equipo del mundo. O sea, no por su experiencia en los vestuarios, o en los banquillos, perdón, que bueno, que a lo mejor es escasa, evidentemente. Uno cuando se retira, pues no puede tener una experiencia muy, muy, muy dilatada, es obvio. Pero creo que dentro de lo que es el esquema de un entrenador entran en juego muchas más cosas. ¿Me ha sorprendido la elección de Ancelotti, si me preguntas eso? Sí, evidentemente sí, porque parecía que los tiros iban hacia otro sitio, ¿no? La pregunta es esa, si tenían claro cuál era el perfil o cuál era el perfil sobre todo que venía mejor al Real Madrid. Yo creo que lo habéis dicho y estoy totalmente de acuerdo. Este tipo de perfil es el que le ha dado éxito al Real Madrid, o por lo menos le ha hecho equilibrar la balanza entre lo deportivo y lo institucional. Me refiero también al público. Es un perfil que gusta mucho en el madridismo, un tipo apaciguador, un perfil, no sé, la puesta en escena en las ruedas de prensa. Yo creo que con Zidane la imagen se ha ido a otra dimensión, eso está clarísimo. Y yo creo que este tipo de perfil ayuda mucho al club. Es lo que habéis dicho, es continuista, ¿no? Nos ponemos en el perfil del Bosque, Zidane, Ancelotti. Son tres entrenadores de un perfil muy parecido, gestión de vestuario.
Por cierto, que los tres ganaron Champions, ¿eh?
Exacto, sí. Gestión de vestuario. No sé si lo decía el otro día Zidane, ¿no? En la carta, algo de relaciones humanas. Sí. Es un activo, yo creo que es un activo importantísimo en un vestuario como el Madrid, que ya no solo tienes que trabajar lo táctico, lo estratégico, la técnica la tienes ahí, sino las relaciones humanas, el ego de los jugadores, el día a día, es lo más complicado. A mí me parece lo más complejo en un vestuario como el del Madrid, y por eso también estoy convencido que la vuelta de Ancelotti lo que hace es darle continuidad a la salida convulsa, o bueno, convulsa, por lo menos por la carta, ¿no? de Zidane, que hace pensar que bueno, que estos dos últimos meses no han sido muy, muy, muy normales.
De todas formas, no nos confundamos, el Madrid no necesitaba reforzar el banquillo. El problema del Madrid está en el campo, no en el banquillo. Lo que ha habido ha sido un cambio de piezas en el banquillo que, si estamos diciendo que es continuista, vale. Bueno, pero es que no ha solucionado un problema, ¿eh?
Es, o sea, continuista porque se marcha a Zidane. Si no se
claro,
marcha
claro, efectivamente. No, pero lo que quiero decir es que tú no tenías un problema en el banquillo. Te surgió hace una semana. Vale, lo has solucionado. Pero el resto de problemas lo sigues teniendo, ¿eh?
Sí, yo creo que estoy de acuerdo, ¿eh? Si te estás refiriendo al nivel de la plantilla, absolutamente.
Claro.
Yo creo que una de las claves es Pintur, sin lugar a dudas. Yo creo que...
Te lo iba a decir ahora.
Florentino está obsesionado con el tema de la preparación física. El Real Madrid ha tenido 62 lesionados este año. Es verdad que Pintus este año ha estado absolutamente lateralizado por Conte en el Inter, o sea, no ha tenido ningún peso, pero yo creo que a Florentino le dejó buen recuerdo. Seguramente a jugadores muy importantes en el equipo no tanto, como Sergio Ramos, y yo creo que esa figura también ha tenido mucho peso en que Ancelotti volviese al Madrid.
Sí, pero al final, si tú vas a jugar con Casemiro, Kroos, Modric, por muy bien que estén físicamente, va a ser difícil que puedan competir en físico con un equipo como el Chelsea, el campeón de Europa. Quiero decir que también tiene que ver la configuración de la plantilla para ver qué se va a encontrar Ancelotti, con qué mimbres va a poder hacer su equipo, ¿no?
El Madrid,
aquí hay una cosa clara. Florentino, en esta entrevista que concedió, anunció que era el momento de los cambios. Lo dijo, es el momento de los cambios. Y evidentemente, cuando él se refería al momento de los cambios, voy a dar por hecho hasta que todavía no sabía lo de Zidane. Pero cuando uno dice es el momento de los cambios, es que va a haber una regeneración en la plantilla.
Se entiende
que va a haber una regeneración en la plantilla. Ahora, esa regeneración en la plantilla va a ser difícil por el tema económico, es evidente. Pero es que como el Madrid no haga una regeneración en la plantilla, lo acaba de decir Juanma, nos podemos encontrar con que Ancelotti, cuando haga su alineación ideal, sea la misma de este año. La misma, ¿eh?
Sí, pero a mí por
eso... O sea, a lo mejor que entra Alaba de central y ya no está Ramos, pero los demás te van a sonar los mismos.
También va a ser muy importante, Manuel, la comparecencia mañana. Porque a ver si mañana que va a estar Florentino, como ha dicho Miguel Etio, a ver si habla y a ver si le preguntan. Y a ver si esto no va a ser una transición de un año, porque económicamente el Madrid no la puede aguantar ahora mismo. Si va a ser una transición de dos años y le tiene que decir Florentino a sus socios, oye, pues perdonad, pero no... Este año no vamos a poder ilusionar como siempre, intentaremos competir por todo, pero esto es una transición a 2-3 años, porque es la realidad, porque yo creo que esa es la verdad.
Eso mismo se habla aquí en Barcelona de las comparecencias de Laporta, pero yo creo que ellos no sé qué tipo de milagro esperan que pueda cambiar la situación para traer a alguien ilusionante que pueda liderar ese proyecto, esa revolución. Pero ninguno de los dos se moja. Yo estoy que en los dos equipos van a tener que vivir con lo opuesto.
Moro, muchísimas gracias.
Nada, un placer, como siempre.
Un placer, chao. Gracias, hasta luego. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas. Yo creo que la tapado. Situación del Barça y el Madrid es muy diferente.
Era el tapado,
lo dijimos el domingo, fíjate que además dijimos que, bueno, descartamos a los que habíamos descartado y dijimos, es alguien que ha salido, o no ha salido, o ha salido muy poco en los medios de comunicación. Bueno, pues es verdad que nadie había hablado, vamos, que
la situación del Barça y del Madrid? ¿Por qué dices que es diferente?
No, diferente porque el Madrid tiene claro... Y que estando en una situación económica complicada, como todos los equipos europeos que no se llamen Paris Saint-Germain y City, yo creo que la situación económica es un poco mejor y que el Madrid sí tiene claro que va, y también lo dijimos el domingo, o sea, va a por Mbappé sí o sí. Otra cosa es de que al final se emborrique el Paris Saint-Germain y diga, pues es no o no. Pero que el Madrid tiene claro que hay que hacer una reconversión, que llámale revolución, reconversión, lo que sea, pero que su proyecto del año que viene pasa por Mbappé, eso el Madrid lo tiene clarísimo. Después va a depender de que pueda venir o no el jugador, porque el Paris Saint-Germain tiene, entre comillas, la sartén por el mango, pero que el Madrid tiene muy adelante, con el jugador tiene acuerdo. Entonces, lo único que le falta al Madrid es intentar llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain. O sea, el jugador quiere venir.
¿Te gusta la opción Ancelotti?
Sí, a mí este mediodía lo hablábamos con Manolo. O sea, a mí me ha extrañado porque es verdad que
A ti te ha extrañado porque tú sabes lo que se opinaba de Ancelotti en la última época de Ancelotti.
Claro. O sea, que sobre todo en la última temporada que se había trabajado poco, que el equipo no estaba lo suficientemente trabajado, que se había venido abajo.
Es como
y eso es verdad.
Ciro y yo
a partir de enero, para una vez que coincidimos, ¿verdad?
Claro, porque...
Pero bueno, por ahí, no sé si lo decía Elías, por ahí puede estar una de las claves del fichaje de Pintus, ¿no? De bueno, porque Pintus no formaba parte del equipo de Ancelotti en el año 2013 cuando llega al Real Madrid. Por tanto, bueno, pues por ahí pueden cambiar las cosas, porque no se ponía en duda la sapiencia futbolística de Ancelotti, entre otras cosas porque sería una barbaridad, porque yo siempre he dicho que uno de los mejores Madrid que yo he visto en los 40 años que llevo en esto, en la profesión, es el Madrid de Ancelotti, sobre todo del primer tercio de la temporada de 14-15, incluso mejor que la de la Champions. No hablo ni de la Champions.
Cuando ganó en Marruecos el Mundialito,
ese
¿no?
primer tercio, claro, es un espectáculo de equipo.
Y mira el banquillo que tenía.
Perdona, claro, aquel equipo, hubo algunos osados que ya lo comparaban con el Barça de Guardiola.
Bueno, no estaba muy lejos aquel equipo jugando a fútbol ese primer tercio de la temporada. O sea, era un poco exagerado. O sea, yo creo que el de Guardiola podía ser un poco superior, pero no muy superior a ese equipo de
jugó muy bien. Aquel Madrid después, jugó muy bien.
Pero
muy bien.
También estamos todos de acuerdo en que al final se cayó. Y por eso sí. A mí hoy, cuando me preguntaba Manolo o Jesús, pues qué opinaba sobre Ancelotti, pues que me extrañaba. No porque pusiera en duda la información de los compañeros, sino porque sabía cuál había sido la última opinión en el Real Madrid, claro.
Sí, sí, tal cual.
Pero bueno, dicho eso, me parece un acierto, me parece que es un poco lo que hablamos. Es verdad que es un poco continuista en la línea de Zinedine Zidane, ¿no? De un tío que no te genera conflictos, de un tío que en la rueda de prensa no te genera incendios, al contrario, que también como Zidane los apaga. Es decir, bueno, yo creo que en ese sentido, y tampoco va muy en desacorde con el primer objetivo, que era Allegri, con el que estaban prácticamente cerrados, en el estilo futbolístico.
Ciro, una cosa, ¿mañana va a estar Florentino al lado de Ancelotti en la presentación?
Yo creo que no, Yo pues creo
dicho,
que no.
A Miguelito ha dicho que sí.
Sí.
Yo es que no le he oído a Miguelito decir que sí.
Sí.
Miguelito ha dicho que va a estar.
He entendido que va a estar Florentino.
Sí.
Pero yo lo que entendía es que la rueda de prensa, aunque esté Florentino en el acto, que la rueda de prensa telemática es de Ancelotti. Es lo que yo entendía. Bueno, o sea, que yo lo que entiendo es que Florentino le va a respaldar.
No tiene pensado hablar tampoco mañana.
No lo sé. Eso Miguelito llamarle, que está el hombre oyendo. Yo lo que he entendido es que va a estar presente Florentino en el acto, en la firma, en la presentación.
Pone la nota de prensa,
claro,
incluso.
Y luego,
¿verdad?,
va a haber una rueda de prensa telemática de Carlo Ancelotti. Es lo que yo he entendido, que a lo mejor me equivoco, y Miguelito, que es un rayo, ya está llamando para explicarlo.
No. Miguelito, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Pone en el comunicado oficial que el acto va a tener lugar a las 6 de la tarde, junto con el presidente Florentino Pérez, en la ciudad del Real Madrid, y que posteriormente Ancelotti comparecerá a las 6 ante los medios de comunicación. Así que no habla Florentino, pero va a estar presente.
Me da mi Juanma que es más como lo que yo pensaba.
Tiene pinta. Por cierto, Siro, mira lo que ha dicho hoy Tebas sobre...
Estaba allí, Siro, conmigo.
Pero los oyentes del partidazo, esto es una técnica neoyorquina.
¿Tú crees que
como
era una
si fuera la primera vez que lo escucha?
O algo.
¿El qué?
Igual era una indirecta hacia mí o algo.
Una indirecta, no sé por qué dices indirecta, era directísima. ¿No?
Trata con un cariño, vamos.
Mire, de la carta de Zidane, que yo la he leído atentamente, solo voy a decir que me llama la atención, ¿no? Las filtraciones interesadas, ¿no? Confirma una cosa que he dicho muchas veces, los portavoces, ¿no?
Yo les llamo los trompeteros.
Bueno. Pues hay portavoces y pues bueno, Zidane también ha sido, entre comillas, víctima de los portavoces, ¿no?
Bueno, yo no soy portavoz de nadie, también os lo aseguro, ni trompetero de nadie. A mí me llegan informaciones y yo las cuento. Ya está. No es un... No. No,
yo
no,
quiero decir
no cobro
que...
de portavoz
no,
de
decir,
nadie, ni ejerzo de portavoz.
Quiero decir una cosa, Tebas, como los tuyos, claro... Es que aquí todos tenéis portavoces y periodistas afines. Y Florentino tiene los suyos.
Oye, como el término trompetero es mío, voy a decir lo que es un trompetero.
¿Qué es un trompetero?
Trompetero no es aquel que da noticias. Para mí, Siro López no es un trompetero, pero Siro López es un periodista. Trompetero es aquel que se deja utilizar
y no da noticias.
Para decir lo que no se atreve a decir una persona. Eso para mí es un trompetero. Un periodista como Siro López, que dio la noticia en diciembre de que Zidane, si no se clasificaba, lo echaban, eso fue un pedazo de noticia. Eso no es un trompetero.
Yo, por ejemplo,
los que amaban a Zidane y de repente lo están, vamos, acribillando. Esos son trompeteros, porque el señor que toca la trompeta y que dirige la orquesta ha dicho ahora hay que matarlo. Pero vamos a ver, eso para mí es un trompetero. Periodistas en este país hay muchos y buenos. Y aquellos tres que dieron aquella noticia son tres grandes periodistas. Que, por cierto, hay a uno que le molesta que le nombre, pero le voy a seguir nombrando porque es muy buen periodista. Es decir, Jaime Rodríguez, José Félix Díaz y Ciro López dieron, para mí, la noticia del año.
A mí no me nombres más, por favor.
Sí, sí, te nombro.
No me nombres más.
Para que la gente vea lo bueno que eres.
Hasta las narices ya. No, pero que digo que al final cada uno tiene sus fuentes. Pues Manolo Lama tiene sus fuentes de trompeta. Claro. Ciro López tiene las suyas.
Yo soy el presidente
cada uno,
de los trompeteros,
decía,
de Sergio Ramos.
Claro, como decía Juanma. O sea, y Tebas también tiene.
Todos,
pero que no
todos.
Todas las informaciones vienen desde el mismo lado.
Esa
es la diferencia entre periodistas y trompeteros. Y yo te aseguro que, por ejemplo, la información
que
di el domingo...
Es que el trompetero no da noticias.
La información que yo di el domingo no me viene de la misma trompeta del mes de diciembre. No viene de la misma trompeta.
Escúchame,
me gusta que llamemos trompetas a las fuentes de información. Claro, me gusta. Vale.
Que, Juanma, te repito... Trompetero no es el tío que da noticias.
No, que yo lo sé.
Trompetero
es aquel que
se deja utilizar.
Pero si los conozco perfectamente, me ponen de muy mala leche los trompeteros.
Que claro. Le interesa al director de orquesta.
Claro.
Ciro
claro.
López no es un trompetero, para que quede claro. Ciro López es un gran periodista. Lamentablemente, no es amigo mío, pero es un gran periodista.
Vale, perfecto.
Pero cuando quieras, te mando una lista de trompeteros.
Sí, va a ser este tío.
Ciro, pues te agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Últimamente, puntualmente...
Pero es que ahora...
Te llaman demasiado, Ciro.
Me llaman demasiado. Te
llaman como
sí.
Las estrellas, ¿eh? De esto sí. Que entras 10 minutos.
Ciro, no, pues mira, no, cobres que, por pieza, jodido vamos.
Ciro, no, quédate.
Claro,
Ciro,
joder,
quédate.
Es que sí, claro.
No, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Es que antes no estabas. La portada de Marca Mañana entrevista al secretario general de UEFA y dice que si no se echan para atrás... que pueden quedar fuera de la Champions Madrid, Juve y Barça. Es decir, cuando dices, si no se echan para atrás, es que están a tiempo. ¿Tú no le aconsejarías a Madrid, Barça y Juve que dieran un paso al lado y que dejaran la historia de la Superliga y que lo intentaran de otra forma, de cualquier otra forma?
Pero igual también le aconsejaría a Ceferín que también tendiera la mano e intentara sentarse en una mesa con esos tres, porque
pero no es mejor, sí, pero no es mejor, no
pierde
es mejor
de,
no,
pierden pero, esos tres, pero pierde también la UEFA, ¿eh?
Pero una cosa, ¿no es mejor retirarse y luego ya sentarse en la mesa?
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que se ha llegado a una situación que ya es o tú o yo. O sea, a ver quién es más chulo, a ver quién mea más largo.
Ya, pero es que el que sale perdiendo es el Madrid.
Bueno, y la UEFA.
No, la UEFA pero pierde también. Mucho más el Madrid, sí, porque Champions va a ver sin el Madrid.
Que sí, y escúchame, y el Madrid seguirá siendo grande y volverá a jugar la Champions, o como le quieran llamar.
Sí, pero dos años sin Champions en el Madrid. A ver una cosa, el Madrid es muy grande, pero dos años sin Champions en el Madrid es un drama.
Y dos años para la UEFA sin la Juventus, que es el equipo histórico de Italia, sin el Barça y sin el Madrid, igual
pero
también
que,
es un drama.
Que estuvieron
igual,
sin los ingleses,
los
que eran los más importantes. Estuvieron sin los ingleses.
Que escúchame, no me compares. O sea, no hay ningún equipo inglés, ni el Manchester United, que se pueda comparar ni con Madrid ni con Barça. Y si me apuras, casi con la Juventus de Turín. No se pueden comparar. Y después no va a ser lo mismo. Los derechos televisivos, incluso los que ya están vendidos. Si tú mañana le vas a decir a los chinos, que dicen, miren, la Champions que nos ha costado 100 millones, pero va a estar sin la Juventus, sin el Madrid, sin el Barça. Y te van desde los chinos, oye, yo soy chino, pero no soy gilipollas. Entonces me tendrás que bajar un poquito o un muchito lo que he pagado por los derechos. Entonces, que a lo mejor pierden más, que no te digo que no, que seguramente que sí van a perder más el Madrid, el Barça y la Juventus. Pero la UEFA también pierde. Entonces yo creo que tienen que dar un paso adelante y darse la mano y sentarse en una mesa
No, a mí no me vale eso de... Bueno, yo tuerto por dejar a aquel ciego. No, yo creo, no, ahí ni me meto, ni me va ni me viene. Yo por el bien del fútbol... Yo creo que sería maravilloso que los tres siguieran en la Champions.
Claro.
Pero yo creo que por el bien del Madrid, del Barça, a mí la Juve me da igual, como si no la dejan jugar 50 años.
Pero claramente. Para el fútbol tampoco sería
pero
bueno,
yo digo, por eso digo, pero por el bien del Madrid y del Barça, yo no tentaría al diablo. Y
claro.
Te estoy diciendo que sí. La UEFA es el diablo, ¿eh?
No, y que se lo están advirtiendo.
Se
lo están advirtiendo. Se lo están advirtiendo.
Y se van a atrever.
Se van a atrever.
Se van a atrever.
Ahora ya te digo yo que se van a atrever. Se van a atrever. Porque son muchos avisos. Están a tiempo, estáis a tiempo. Y no hay manera.
Mira,
¿por qué no dan
Ceferín,
un paso al lado?
Juanma, la frase de Ceferín el domingo no me acuerdo si era en récord en Portugal, diciendo: vaya, dicen que sigue la Superliga adelante y me llaman para inscribirse en la Champions.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es una frase, bueno, con una, oye, mala leche.
Isco le ha dado like al regreso de Carlo Ancelotti en Instagram. Recordemos que a Zidane no le dio like, Isco, con el tema del adiós y todo eso.
Te quiero recordar que el mejor centro del campo del Madrid era Kroos, Modric, James e Isco,
Los futbolistas son los más egoístas del mundo, también te digo. Sí. Hombre, pero esto... habrá que recordarle a Isco que es verdad que últimamente no estaba jugando, entre otras cosas porque igual físicamente no estaba en su mejor momento, pero Isco, con respecto a Zidane, tendría que besar por donde pase Zidane, porque Zidane, claro, le dio toda la confianza del mundo.
Y Florentino también debería pasar por donde pisaba
Zidane. También. De sus preferidos.
Claro, y Florentino también debería.
Seguramente
la memoria también hay que pedirse al presidente, no solo a los jugadores.
Escúchame, estoy hablando de Isco.
Ya, claro, como lo fácil. No es que has dicho todos los jugadores deberían tal, no sé qué.
No, digo Isco. Estaba hablando de Isco personalmente.
Pues si de memoria pides al presidente también.
No. Si tú me preguntas si también Florentino lo tendría que hacer, seguramente. Seguramente que también.
¿Ves cómo no eres
entre
un trompetero?
Entre otras cosas, Elías, porque te quiero recordar que con todas las críticas que le ha podido hacer interna y públicamente, Florentino quería seguir con Zinedine Zidane el año que viene. O sea, el año que viene. Eso demuestra que, a pesar de que en algunos momentos pues no haya compartido muchas cosas de Zinedine Zidane, pues se quedaba con lo bueno. Y lo bueno era que hubiera seguido Zinedine Zidane como entrenador del Madrid. Bueno,
gracias, Siro. Un abrazo.
Siro. Suscribe un amigo tuyo. Y
Elías, yo también
me dice,
te quiero, ¿eh? Pero
habría que crear los premios trompeta.
Bueno, oye, lo descartemos. Lo voy a hacer en mi Twitch.
Te digo una cosa,
te
doy yo los cinco primeros te los doy, pero vamos.
No, escúchame, es que podemos hacer la Orquesta Sinfónica de Londres. Podemos tener 200 trompeteros, pero los debíamos invitar de tres en tres.
El Bon Karajan lo tengo, te lo digo, yo también, una cosa,
¿Cuál sería el trompetero número...? No, es que es muy... No digamos los trompeteros porque... Escucha, además,
oye,
igual gana...
está muy fácil. Si haces una votación, sale y gana de calle el Bon Karajan. Hazme caso.
Bon Karajan, que es un medio centro holandés.
Sí, medio centro.
Hasta luego, Siro.
Un beso, adiós.
Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Arau.
Agnelli, al final, es el dueño de la Juventus y se juega lo suyo, pero Laporta y Florentino se deben a sus socios. No sé con qué madridistas habláis vosotros, pero yo, todos los colegas que tengo del Madrid están contentísimos con la vuelta de Ancelotti. Esto es el día de la marmota. Si esta es la renovación del Madrid, apaga y vámonos. No olviden que Carleto aprovechó el trabajo que dejó Mourinho para ganar la décima. A ver qué hace ahora con un equipo en descomposición. El único que podría hacer la limpia en el Madrid era Conte. Ancelotti es un molomni cualquiera que llegaba los domingos y preguntaba que quién quiere jugar hoy. Ese es Ancelotti. Gerard Moreno tiene una cláusula de 100 millones de euros y es un goleador contrastado en la liga. Si no, al tiempo, es lo más parecido a Villa. Por favor, no cometamos el mismo error. Mbappé ya vendrá el año que viene. Y se pregunta un oyente, ¿cómo puede ser que nazca un niño de apellido Teodorakis y vayan sus padres y le pongan de nombre Teodoro? Hay que tener cuajo.
Sí, desde luego.
Y hay un oyente, una oyente en concreto, opinando sobre Ancelotti.
Hola, buenas noches. De verdad, Manolo Lama, eres increíble. Estás echando por tierra todo de Carlo Ancelotti. No tienes ninguna razón. Las cosas están pasadas y están pasadas.
Claro.
Déjale ya tranquilo y deja tranquilo al Madrid. Buenas noches y buen programa.
Pero, señores,
muchas gracias.
Yo estoy encantado que en Ancelotti es lo mejor que le ha pasado al Madrid. Si
muchas
yo
gracias.
Era un enamorado de Ancelotti.
Señora, muchísimas gracias. Bolsonaro, por cierto, Bolsonaro.
Yo me llevé muchos palos porque defendía a Ancelotti.
Ya lo sé. Claro. Bolsonaro confirma que la Copa América se va a celebrar en Brasil.
Esto es
Copa América
esto,
en Brasil.
Eso es que ha bajado la pandemia.
Sí, esto es alucinante. Esto, a mí esto ya me supera completamente. Hace dos días pudimos leer todos que hay 500.000 de muertos en Brasil por el coronavirus. Y no se ha distinguido por las precauciones que ha tomado, sino más bien por todo lo contrario.
Por lo contrario,
Es una cosa verdaderamente alucinante. Yo, si fuera futbolista, tendría serias dudas si jugar con mi selección la Copa América.
Yo te digo, dos jugadores del Atlético de Madrid que están allí no quieren jugar la Copa América, ¿eh? Están acojonados. Y no me extraña, ¿eh? Pensar, acaba de contarlo Juanma, Arturo Vidal ingresado y están todavía en sus países en una burbuja. Sí, sí. Imagínate cuando esto se mueva a Brasil. Piensa que Argentina y Colombia se tiran atrás, y Argentina y Colombia, su situación, por lo menos la Argentina, en cuanto a la pandemia se refiere,
está mejor que Brasil. Cifras,
está 500 veces mejor que Brasil.
Yo había oído que igual se jugaba en Estados Unidos y me parecía razonable.
Estados Unidos, claro. Sabéis que el día 4, día de la fiesta nacional, día 4 de julio, abre el país. O sea, ya está. En teoría, se acaba todo. El día 4 de julio...
Bueno, se acaba todo, no, abre el país.
Abre el país, no, pero que abren shows, espectáculos deportivos... Están todos vacunados. El día 4 de julio todo el país va a estar vacunado. 12:40, 11:40 en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Señoras, señores, Messi sigue en el Barça.
Escuchas el Partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.